Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos con un término que, bueno, está por todas partes en educación: pensamiento computacional. Tenemos aquí un artículo de Mi Aula Tech que plantea cómo ha cambiado esto de enseñar informática, porque ya no es solo saber usar Word o, qué sé yo, navegar por Internet, ¿verdad?
No, claro, eso ya se da casi por supuesto.
La competencia digital es que se ha vuelto, pues, algo básico, casi invisible. Y en este contexto, el pensamiento computacional suena como la nueva frontera, la habilidad clave. Pero, a ver, ¿qué es exactamente? El artículo usa una metáfora que me gusta, la del iceberg. Me da que lo que vemos normalmente es solo la puntita.
Es muy buena imagen, sí.
Vamos a ver qué hay debajo.
Perfecto. Porque a menudo se confunde solo con saber programar. Y es muchísimo más. Si vamos a la base, la definición pionera, la de Janet Wing en 2006, ella hablaba de formular un problema y sus soluciones de forma que puedan ser llevadas a un agente de procesamiento de información.
O sea, pensar de una forma que una máquina pueda seguir, ¿no?
Exacto. Es enseñar a pensar con esa lógica, con esa estructura. Y me gusta también cómo lo completó Phillips, unos años después, en 2009. Decía que era la integración del poder del pensamiento humano con las capacidades de las computadoras.
Ah, o sea, no solo pensar para la máquina,
sino pensar con ella.
Vale, vale.
En esencia, pues se trata de resolver problemas del mundo real, pero aplicando la lógica de la computación, el análisis, el pensamiento crítico. Es una forma de estructurar cómo piensas para solucionar cosas, sean del tipo que sean.
Entendido. O sea que no es solo cosa de informáticos.
Para nada.
No, no.
Es una forma de pensar, como dices.
Pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Si quiero fomentar esto en niños, ¿por dónde empiezo? El artículo menciona unos pilares. Suenan importantes.
Sí, lo son. Son como las acciones clave, ¿no? Las patas de la mesa. El primer pilar es modelado y abstracción. Modelado es, bueno, representar algo complejo de forma más simple para entenderlo, como una maqueta, un diagrama.
Ajá.
Y la abstracción, que es crucial, es la capacidad de quedarte solo con lo importante para resolver el problema. Ignorar los detalles que no sirven.
Filtrar, vamos.
Eso es. Aprender a filtrar, a ver lo esencial.
Saber qué es ruido y qué es señal. Muy útil para todo, la verdad.
Totalmente.
¿Y el siguiente pilar?
El segundo. Análisis del problema y comunicación de resultados. Aquí la clave es no quedarse con la primera idea. Hay que usar el pensamiento divergente, ser creativo, flexible, explorar caminos distintos.
Buscar opciones.
Exacto. Y luego, cuando tienes un resultado, un hallazgo, saber comunicarlo bien. Y comunicarlo usando tecnología, que hoy en día es, bueno, es fundamental para interactuar casi en tiempo real.
Buscar opciones y saber contarlas. Vale, lógico. ¿Qué más?
Tercero, trabajar en equipo y descomponer. La colaboración es básica, no solo por lo técnico, sino por las habilidades blandas. Escuchar, negociar, construir juntos.
Sí, eso es muy importante.
¿Y descomponer? Pues es esa técnica clásica, pero súper potente. Coges un problema grande y lo partes en trocitos más pequeños.
En partes manejables.
Eso. Si resuelves las partes, puedes abordar el problema completo.
Dividir para vencer, el dicho de siempre.
Tal cual. Estrategias que suenan muy de sentido común, ¿no?
Y aplicables más allá de la informática.
Sí, sí, totalmente.
Y me imagino que el último pilar sí tiene que ver más con lo que uno piensa cuando oye computación.
Correcto. Es el cuarto. Patrones y algoritmos. Reconocer patrones es identificar parecidos entre problemas. Si ya has resuelto algo similar,
puedes aprovecharlo.
Claro, adaptas la solución. Es buscar la eficiencia. Y el diseño de algoritmos, que quizá es lo más famoso,
sí,
pues es crear esa secuencia de pasos. Clara, ordenada, para resolver una tarea.
El pensamiento algorítmico.
Ahí está. La secuencia de instrucciones que todos imaginamos.
Vale, pilares definidos. Pero aquí viene la pregunta que me parece clave y que el artículo también se hace. Todo esto necesita tecnología sí o sí. ¿Qué pasa si una escuela o una familia no tiene fácil acceso a ordenadores, a tabletas? ¿Se quedan fuera?
Es una pregunta buenísima. Y la respuesta que da el artículo, y en general la comunidad educativa, es que sí se puede enseñar sin tecnología, rotundamente. De hecho, en muchos casos es hasta recomendable empezar así.
Ah, ¿sí?
Sí, porque hay un montón de actividades que se llaman desconectadas o unplug. Son juegos, puzzles, dinámicas con tarjetas, cosas de movimiento, que desarrollan justo estas habilidades, sin pantallas.
Oye, pues eso es una gran noticia, porque lo hace mucho más accesible.
Claro, democratiza el acceso. No necesitas un aula llena de aparatos de última generación.
Vale.
El recurso este, que menciona el texto, csonplugged.org, es un ejemplo genial. Está lleno de materiales gratuitos muy bien pensados para trabajar algoritmos, binario, datos, solo con papel, lápiz, cuerdas o el propio cuerpo.
Entiendo.
La esencia está en la forma de pensar, no tanto en la herramienta.
Me parece un punto fundamental, esa accesibilidad. Vale, podemos trabajarlo desconectados, pero si queremos integrarlo ya de forma más sistemática en la educación, en el currículo, hay guías, marcos que orienten cómo se organiza esto.
Pues aquí es donde la cosa se pone interesante a nivel de estructura. Aunque suene nuevo para algunos, esto del pensamiento computacional ya está bastante metido en los currículos de muchos sitios. Y para guiar cómo meterlo bien, han surgido organizaciones importantes. Una referencia clave es la CESITA.
La CESTA.
Sí, la Computer Science Teachers Association, la Asociación de Profesores de Ciencias de la Computación. La CSTA, que tiene apoyo de empresas grandes como Google o Microsoft, ha creado unos marcos curriculares muy sólidos. Proponen una estructura con 5 conceptos core, como 5 grandes áreas.
Como un mapa, ¿no?
Exacto, un mapa con 5 territorios principales que hay que explorar para asegurarnos de que cubrimos todo lo importante.
Vale.
Y lo bueno es que estos conceptos luego se detallan en MOOCs, bueno, en prácticas y estándares para cada edad, para cada curso.
Un mapa suena útil para no perderse. ¿Y cuáles son esos 5 territorios, esos conceptos clave de la CSTA que menciona el artículo?
Pues son 1. Sistemas de computación.
Vale.
2. Redes e Internet.
Ah.
3. Datos y análisis.
Muy importante.
4. Algoritmos y programación.
El clásico.
Y 5. Impactos de la computación.
De acuerdo, 5 bloques. Vamos a verlos uno por uno con los ejemplos que da el artículo para que se entienda bien en la práctica. Empecemos por sistemas de computación. Esto es saber cómo funciona un ordenador por dentro.
En parte sí, pero es más amplio. Es entender los componentes, el hardware, lo físico, y el software, los programas, cómo interactúan y cómo nos permiten hacer cosas. Y también algo muy práctico, aprender a solucionar problemas básicos cuando algo falla.
Lo típico, sí.
El artículo sugiere empezar con los peques, identificando partes del ordenador con juegos, puzzles, sopas de letras, y que más adelante, en cuarto o quinto de primaria, ya puedan diagnosticar problemillas de software y usar las palabras técnicas adecuadas.
Entender las herramientas y saber apañárselas un poco. Lógico. El segundo, redes e Internet. Hoy en día...
Imposible evitarlo, totalmente. Este bloque va de cómo se conectan los aparatos para compartir información, recursos, entender qué es una red, cómo funciona Internet y cómo esa conexión global mueve la comunicación, la innovación...
Y la seguridad, imagino.
También, claro. Toca la seguridad. Por ejemplo, el artículo menciona enseñar por qué son importantes las contraseñas seguras o incluso meter conceptos básicos de encriptación de forma lúdica. Menciona el cifrado César.
¿El de sustituir letras?
Ese mismo. Es un método antiguo para ayudar a entender de forma muy tangible cómo se protege la información.
Qué curioso. Una forma de introducir la criptografía básica. Interesante. Tercer concepto, datos y análisis. Con todo el lío del Big Data, esto suena crucial.
Y lo es, vaya si lo es. Se centra en cómo recogemos, guardamos, organizamos y, sobre todo, analizamos la cantidad enorme de datos digitales que generamos. El objetivo es aprender a sacarle sentido a esos datos, para ver patrones, tomar decisiones con fundamento, hacer predicciones.
Uf, eso es potente.
Mucho. El artículo propone empezar con cosas sencillas. Usar tablas de doble entrada, registrar datos en un calendario.
Vale.
Más adelante, pues usar hojas de cálculo para analizar información. Quizás datos sacados de simuladores. Menciona los de pet.colorado.edu, que son fantásticos para ciencia.
Sí, los conozco, son geniales.
La meta es que los estudiantes puedan justificar sus conclusiones basándose en datos.
Pasar de mirar números a entender qué dicen y actuar. Muy potente, sí. Vamos con el cuarto, que es el que todos tenemos en mente. Algoritmos y programación.
Correcto. Este es el territorio más conocido. Es diseñar esas secuencias lógicas de pasos, los algoritmos, para resolver algo.
La receta.
Exacto, la receta. Y luego, muchas veces, traducir esa receta a un lenguaje que entienda una máquina. Programar, codificar, es la parte que permite automatizar tareas, crear herramientas tecnológicas.
Y aquí también se puede empezar pronto, ¿no?
Sí, el artículo insiste en que se puede empezar muy pronto, incluso sin ordenadores, con materiales que se puedan tocar. Menciona el simulador del robot Bebot para trabajar secuencias, direcciones. Y luego ya plataformas de programación por bloques, que son muy visuales, como Code.org, Blockly Games, Lightbot o el famosísimo Scratch, cada una adaptada a edades diferentes. La clave es desarrollar el pensamiento lógico, secuencial. Eso es lo que hay detrás.
Parece que hay un montón de herramientas para elegir según la edad y lo que tengas. Y llegamos al último concepto, impactos de la informática. Este es uno menos técnico, más social, ¿no?
Exacto. Y es absolutamente fundamental. Este concepto mira cómo la computación, la tecnología, nos afecta a las personas, a la cultura, a la sociedad, para bien y para mal.
Entiendo.
Explora cómo cambian nuestras relaciones, la economía, todo. Se conecta directamente con la idea de ciudadanía digital.
Ser un ciudadano en el mundo digital.
Eso es. Se trata de formar usuarios que sean críticos, conscientes, responsables, que entiendan las implicaciones éticas de la tecnología, los temas de equidad, quién tiene acceso y quién no, la privacidad, la seguridad online. Busca fomentar un comportamiento ético y responsable en el entorno digital, que ya, bueno, ya no es un entorno aparte, es parte de nuestra vida.
Claro.
El artículo menciona como recurso un canal de YouTube, Common Sense Educators, que trata justo estos dilemas.
Un enfoque muy completo, la verdad. Cierra el círculo. Desde entender la máquina hasta entender cómo nos afecta a nosotros y a la sociedad. Bien, pues después de este recorrido por el artículo y por estos conceptos, ¿con qué nos quedamos? Parece claro que el pensamiento computacional es muchísimo más que aprender a programar. Es una forma de enfrentarse a los problemas, a cualquier problema, de manera estructurada, lógica, creativa. Y lo más interesante, aplicable en todas partes, con o sin ordenador.
Exactamente. Esa es la idea central. Si lo miras con perspectiva, no se trata solo de meter otra asignatura. Se trata de integrar estas habilidades de pensamiento de forma transversal, desde pequeños, y usar marcos como el de la cesta ayuda a hacerlo bien, de forma coherente. El objetivo final es preparar a las nuevas generaciones no solo para usar la tecnología.
Que también,
claro, sino para entenderla, para crear con ella y para moverse de forma crítica en un mundo que está, bueno, profundamente marcado por ella. Es cultivar una forma de pensar.
Y para dejar algo en el aire, ¿no? Una reflexión que me surge de ese último concepto, el de los impactos. El artículo habla de formar una conducta responsable. Y esto me lleva a preguntarme algo, para que cada cual le dé una vuelta. Si enseñamos a los niños y niñas, incluso a niveles básicos, a crear algoritmos o a manejar datos, ¿cómo podemos empezar a meter ahí, de forma natural, para su edad, la reflexión sobre las posibles consecuencias?
Buena pregunta.
¿Cómo les hacemos pensar sin agobiarles que esas decisiones que toman al diseñar los pasos o al elegir qué datos usar podrían tener efectos que no esperan, efectos quizás en temas de equidad o de sesgos, más adelante?
Es un punto clave, sí.
Es solo una idea para seguir pensando, más allá de nuestro análisis de hoy.